Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te recibo con esta frase. Punta del Este se hizo por la Segunda Guerra, cuando los argentinos ricos no podían ir a Europa de vacaciones. Tomá.
¿Quién lo dijo?
¿Y quién lo dijo?
Sí, no sé, me imagino que Viñoli.
Pegaste en el palo, porque el que lo dijo seguramente tiene mucho Punta del Este en su piel. Fontevecchia.
Oh, mira vos.
Pero no, creo que es una frase que no está mal, ¿eh?
Fontevecchia es el de...
De perfil, sí.
De perfil. No tiene tanto Punta del Este.
No, pensé que tenía un poco más. Bueno, Punta del Este se hizo por la Segunda Guerra, cuando los argentinos ricos no podían ir a Europa de vacaciones, entonces dijeron, ponemos esto acá.
Bueno, ¿será? En realidad habría que irse, con ese concepto habría que irse a la Primera Guerra, porque en realidad los primeros argentinos vinieron a principios de siglo, yo qué sé. Las primeras transformaciones que se hicieron aquí cuando Punta del Este era un lugar desierto, vos ves la foto de esa época y no podés creer los cambios. En realidad fueron hechas por argentinos.
Bueno, no tiene el sello Peláez
de autenticidad.
Autenticidad de Punta del Este. Para bueno, el comentario de Fontevecchia.
Te quiero hacer un aporte a la columna del Negrito Salduondo.
A ver.
Porque recién lo estaba escuchando Luis Freda, que es un amigo, que nos señalaba que con Kung Fu y otros presos tienen un programa semanal de radio en Punta de Rieles. Quiero aclarar que Luis Freda no está preso, está fuera, ¿no? Dirige un programa allí.
Mirá.
Junto con otros muchachos que están presos y algunos que están libres también, un programa que se llama Colectivo Entre Rejas. Tienen 80 programas hechos ya.
Mirá qué bueno, también está ahí cantante.
Salen por Radio Pedal, salen por la Cotorra FM, por la Radio 100 de Atlántida, por Radio Utopía de Argentina y por Radio Espica. Por ejemplo, los jueves, para los que les quieran escuchar,
claro,
los jueves sale a las 22 horas por Radio Pedal, que es Radio Pedal, todo junto con minúscula, .ui.
Bien.
Lo pueden escuchar, reitero, los jueves a las 22 horas. Y también los lunes a las 13 horas por www.radioutopia.com.ar.
Bien, además de hacer buena música, es un colega. Le mandamos un saludo, entonces.
Ahí está. Tiene al Tatita Márquez de columnista, mirá vos.
Mirá. Bien, bueno.
Después te voy a pasar, porque tuve la amabilidad de pasarme el link del último programa, después te lo voy a pasar.
Bueno, dale, divino el dato, ¿eh? Fantástico.
Bueno, eso es interesante, porque tiene que ver un poco lo que decía el negro, ¿no? Bueno, ahí está la recuperación, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Estaba escuchando esta letra que cantaba, el fin de semana cantaba al final.
Buena letra, ¿eh? Las letras son muy buenas, bien directas.
Autocrítica,
claro,
¿no?
Claro.
Es interesante.
Muy interesante.
Pensar en eso, bueno.
Muy interesante.
Está bueno, así que hay que darle para adelante.
Totalmente. Cucho, ¿qué querías decir?
No, apuntando a algo que se había referido Carlitos en los últimos días, vinculado a Nicaragua, el Frente Amplio dio sus votos finalmente en el Senado para votar una declaración bastante lavada, te diré, donde se reclaman, bueno, celebraciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenaza o violencia, siendo
que vendría a ser la democracia, ¿no?
La mejor garantía de una estabilidad democrática. Es una moción que se aprobó en forma unánime, se condena la reiterada violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua y la enérgica condena a los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos, alentando que se proceda a identificar a los responsables. De todas formas, el Frente Amplio no accedió a la moción original presentada por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que reclamaba, la renuncia inmediata de Daniel Ortega.
Estás loco, ¿no?
Eso no lo votó.
No, si todavía están atrás de Lula, está preso.
Trazo el paralelo porque a estas horas en Nicaragua se está viendo una situación absolutamente dantesca, porque las fuerzas de Ortega están cercando la ciudad rebelde de Masaya. La cercaron por todos lados, según informa la prensa nicaragüense. Hay unos 600 efectivos militares cercando la ciudad y la orden es no dejar salir a nadie.
Terrorismo de Estado en todo su esplendor, ¿no?
Qué curioso, 39 años sí, después se está haciendo sí, Ortega sí,
lo mismo que Somoza. Lo mismo que Somoza.
En la misma ciudad, ¿no?
Sí. En la misma ciudad, sí.
Y te voy a decir una cosa, uno es bueno y no desea que termine como Somoza, pero donde sea así...
Sí, la información la está transmitiendo el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, a través de Twitter, donde pide que Daniel Ortega detenga la masacre. A la gente le pide que salven sus vidas. Dice, las balas están llegando hasta la parroquia de María Magdalena, donde está refugiado el sacerdote de ese templo. Según dice, bueno, la gente obviamente está guardada en sus casas. Imagínate. O la mayoría de la gente, hay grupos de jóvenes que están enfrentando a las fuerzas de seguridad, y las balas, dice, que están sonando en las calles.
Horrible.
Tremendo.
Realmente horrible, una tragedia que no es deseable para nadie, ¿no?
No.
Bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Ahora me siento un poco mal, porque lo nuestro no es tan importante como eso. Tiene que ver con nuestra cotidianidad, digamos.
Y bueno, cosas que se están pero haciendo. Vivimos en ese mundo que tiene
vivimos
de todo.
Vivimos en este mundo que tenemos que salir de una cosa tan trágica como esa a pasar a un edificio para ricos, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, en serio, porque ni vos, ni yo, ni Cucho, ni Cevita, ni Enzo vamos a vivir acá.
Ahora cuando me habiliten el Red Bull,
capaz que voy.
Sí. No igual, a mí me gusta el edificio, te digo ahora.
¿Cuál?
El que va a ser ahora.
Vos porque quedaste enganchado, ¿cómo se llamaba aquella serie? ¿Te acordás?
La nave Star Trek, parece, ¿no?
¿Te acordás? Había una serie de dibujito animado en esa época.
A mí me gusta. Como quedó ahora. El otro no, el original no me gustaba. Y además el tema del cono de sombra y todo eso, yo creo que era muy importante. Pero este me gusta.
El sol era muy importante decir.
Ah, no, claro, el cono de sombra sobre las playas me parece.
Bueno, yo te voy a explicar. Este, el que está atrás, viste que son dos edificios perpendiculares, ¿no?
Claro.
El que está atrás tiene 100 metros de altura.
Uh-huh.
Perdón, 100 metros de altura y 100 metros de largo.
Uh-huh.
O sea, no
sombra
sé,
también.
Cuando hablemos de cono de sombra, no sé cómo
también
va a ser.
Lo otro creo que era, pero.
En realidad, el otro no tenía 300 metros, tenía 30 metros menos, digamos, 269 por ahí, ¿no? Eso, o sea, que fue el propio Viñoli que manejó 300 metros, pero luego se supo que en realidad llegaba a los 269 metros. Pero bueno, en realidad, ¿qué está ocurriendo acá? Es interesante esto, porque quien va a pagar el precio político más alto por todo esto no va a ser Antigua, que es el que lo está llevando adelante, sino va a ser el propio Frente Amplio, y te explico por qué. Anoche, la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado le dio aprobación a este proyecto, ¿no? En realidad, tiene un trámite, yo te digo, yo creo que anda alguien con el expediente bajo el brazo, porque fíjate que entró a la Intendencia como a mediados de junio, después del cambio, porque se presentó al edificio, el primero se presentó a fines de mayo. 15 días después se presentó el nuevo y ya entró en la Intendencia enseguida. La Intendencia lo aprobó a principios de julio y ahora, 10 días después, ya lo va a tratar la Junta Departamental de Maldonado, que seguramente, según dicen varios ediles, ingresaría en la sesión de esta noche, ¿no? O sea, lo aprobó ayer la comisión, hoy ingresa al plenario. Para que sea aprobado, porque esto es una, ¿cómo se llama? Un acto complejo de gobierno, creo que es así. Hay algunas cosas que necesitan quórum especial, algunos 19 votos y otros 21. A ver, allí hay ya una ordenanza especial para esa manzana, que se aprobó en diciembre del año pasado, cuando el intendente Enrique Antigua, que se puso al hombro el salvataje del Hotel San Rafael, propuso modificar la ordenanza para ese lugar para que alguien, bueno, intentara salvarlo, ¿no? Y allí se permitían diferentes ocupaciones del suelo. Es decir, las ordenanzas de aquí son muy complejas, te diría. Yo creo que ya va siendo la hora que nos dejemos de ordenanza y demos piedra libre, porque igual cualquiera hace lo que quiere a pesar de las ordenanzas, ¿no? Esta es la historia. Pero ya te conté, de la historia de aquellos que pidieron permiso para poner un sombráculo arriba de un edificio de cuatro pisos.
No.
Frente a la Plaza de los Ingleses.
No.
Sí, pidieron permiso para poner un... Los tipos vieron que era preciosa la vista ahí, ¿no? Y decían, qué lindo este lugar para venir a tomar mate de tarde, yo qué sé, apreciar la vista, disfrutar del panorama. Eran cuatro palos y un sombráculo de eso, de plástico, que pones en todos lados, ¿no?
Claro.
Bueno, eso se convirtió en cuatro penthouse.
Qué barro.
El permiso para el sombráculo se convirtió en cuatro penthouse.
Pero los penthouse producen sombra.
Sí, está más cómodo, está mal, digamos, tenés una está mal, ventana,
pero además en puridad no, no mintieron, lo que claro, pasa es que le faltó detalle, ¿no? Le faltó detalle.
Decir, todo ha sido así acá.
Sí, imagino,
esto es de tiempo.
Uno hace chiste para nombrar.
En realidad,
no
lo que ocurre, y esto lo sabe absolutamente todo el mundo, esta ciudad no ha sido diseñada por el gobierno, ni por la gente que vive aquí, ni por el gobierno nacional. Esta ciudad ha sido diseñada por los especuladores inmobiliarios y por los inversores, fundamentalmente argentinos, que fueron los que desarrollaron este lugar como ellos quisieron, Augusto y Piacere. Más de una vez te he contado que vos vas a un lugar de repente un día y decís, pucha, ¿quién se va a venir a vivir a este lugar, no? Y queda en la loma del diablo. Y años después pasó y decías, ¿cómo no vi este lugar, no? Pero sí, porque digamos bien, los argentinos tienen buen gusto, han hecho lindos desarrollos, yo qué sé, bueno. Pero esto se ha extendido a límites increíbles. Claro. Ya hoy Punta del Este, te diría, lo que se entiende, el concepto Punta del Este, porque hay mucho balneario en el medio, se extiende hasta la Laguna Garzón, y donde la dejen cruzar va a seguir para el lado de Rocha, ¿no? Claro. En los hechos, esta ordenanza especial implicaba autorizaciones para construir edificios en altura, determinada altura, era no más de 25 pisos, y la ocupación del suelo, digamos, ¿no? Que es un factor importante, digamos, en cualquier emprendimiento constructivo. Hasta que, bueno, se vendió el hotel, efectivamente, sobre la base de ese cambio de ordenanza, se vendió lo que quedaba el hotel, más el predio, que incluye un terreno municipal, digamos, que había quedado enclavado ahí, que era usado por el hotel, pero que ahora se vende en $1.600.000, es lo que tiene que pagar Cipriani a la intendencia para el caso que se apruebe este hotel, ¿no? Bueno, $50 millones pagaron por el hotel, digamos, por lo que queda del hotel y por toda esa manzana, y aparece este proyecto, que significa, según los inversores, $400 millones, ¿no? Por un total de 183.000 metros y algo de construcción. Esto incluye la recuperación del hotel, la transformación del hotel a un hotel de 5 estrellas, obviamente que se va a discutir en algún momento también la incorporación de un casino privado. Aquí hay un límite con el tema de los casinos privados, que siempre el límite es superar la inversión que hizo el Conrad. Si se supera esa inversión, casi la autorización es inmediata. Y esto superaría la inversión que hizo el Conrad. En estos $400 millones, que no son propios del casino, sino todo el complejo, superaría esa inversión, ¿no? Incluye una sala de convenciones, obviamente una galería comercial, un estacionamiento subterráneo para 2.000 autos, va a tener varios pisos, me imagino, para trabajo.
Claro, claro.
Y bueno, va a haber un cine, yo qué sé, hay un montón de proyectos. Además, dos torres perpendiculares, una que está al fondo del hotel, suspendida en dos columnas, ¿no? Es como un gran puente, digamos. Esa tiene 100 metros de largo y va a tener 100 metros de altura. La otra tiene 100 metros de largo y va a tener unos 60 metros de altura aproximadamente. Bien, yo no te puedo explicar qué cosa necesita un quórum especial y qué cosa necesita otro, pero el mínimo son 19 votos. Para algunas cosas se necesitan 19 votos y para otras se necesitan 21 votos. Los votos los pondría toda la bancada del Partido Nacional, son 16 votos allí. Según se informó anoche, los dos ediles del Partido Colorado también darían sus votos, son 18, o sea que falta uno para un caso y tres para el otro, ¿no? Pues bien, esos votos están asegurados, digamos, por lo menos los 19 están asegurados, porque ya hay un edil del Frente Amplio que anunció que lo va a votar, pero además también lo votarían algunos ediles. Y digo algunos ediles porque, fíjate, esto es lo nuevo esta mañana, ¿no? Algunos ediles del sector de Darío Pérez, no todo el sector de Darío Pérez. En principio parecería, porque esto lo vamos a ver anoche, yo no pude confirmar esta información esta mañana, no encontré a nadie que me confirmara de la lista 738, que tiene dos ediles que no lo votarían. El MPP hizo algunas consultas en Montevideo, estaba esperando eso, también no se sabe qué actitud va a tomar esta noche. Pero el otro tema es que, bueno, esto ya significa una división dentro de la interna, ¿no?
Claro.
Pero además habría una división en el propio sector de Darío Pérez, porque ya hay, yo te diría que 3 ediles que han anunciado que no van a votar esto. Y me ha sorprendido porque hay un edil que lo hizo público esta mañana en su muro de Facebook, que además es dirigente del Zunca, porque fíjate que acá la historia es que esto da trabajo, ¿no?
Claro.
Bueno, este edil, el dirigente del Zunca, integra el sector de IOP, dijo que el ese mamotreto no lo va a votar de ninguna manera.
Mira.
Claro, ese edil suplente, no sé si va a entrar esta noche, porque hay un lío bárbaro con quién entra y quién sale. Este es un tema.
Mamita querida.
Porque vos sabés cómo son las suplentes de la Junta,
política,
¿no? El edil
política,
se para ir al baño y se sienta otro en su banca y es el que vota, ¿no?
Lo que es la política.
No hay que pedir licencia ni nada, las suplentes son automáticas, digamos.
Sí, sí.
Pues bien, o sea, no sabemos cómo se va a manejar esta noche el tema de las titularidades y las suplencias, hay un escombro bárbaro con eso, pero en realidad, como te decía al principio, quien va a pagar el precio más alto desde el punto de vista político por esto, salga lo que salga, va a ser el Frente Amplio, que va a votar dividido.
Claro.
Y sumarle a esto las dificultades que se han presentado en las últimas semanas con su propia dirección política. O sea, no tiene una posición común el Frente Amplio con respecto a esto. Y eso es lo grave, porque en realidad este proyecto... Ninguno de nosotros hoy está en condiciones de decir, ninguno, honestamente, ¿no? Podrá gustarnos, podrá no gustarnos, yo qué sé. No tenemos la formación como para poder definir desde el punto de vista arquitectónico si eso es bueno o malo. ¿Te puede gustar o no? Como te gusta determinada música y otra no, ¿no? Es un problema de gusto, yo qué sé. A mí no me gusta. Pero a mí no me gusta porque me parece que es una implantación en un lugar que tiene características muy diferentes. No tiene nada que ver, digamos, la tipología de ese edificio con lo que hay en la zona, ni siquiera con la tipología del edificio San Rafael, ¿no? Que es un edificio de estilo Tudor. Esto es modernismo absoluto. Bueno,
te iba a decir que te faltaba vuelo arquitectónico y me encajaste de esa, me callé.
Bueno, llevo años acá, he escuchado esa palabra.
Por eso, te felicito, eso. Realmente.
Lo voy a ir mirando por hombos, por estudio.
No estoy a tu nivel.
De todas maneras, como no sabemos qué va a pasar a futuro, a mí me parece que estas cosas que cambian de esta manera el perfil, no es el único edificio que ha cambiado el perfil del balneario, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, ahora, por ejemplo, en esta nueva historia tenemos torres de 90 metros de altura acá en la parada 17 de La Mansa, ¿no?
Claro.
Cuando el sol pegue sobre la costa, después te voy a contar los que van a ir a la playa ahí con la sombrita esa, ¿no?
Sí.
Por lo pronto el edificio se aseguró terrible piscina, que para eso le vendimos una calle, ¿no? O sea, la playa se va a importar el comino. Pero lo cierto es que esto merecería otras intervenciones, ¿no? O sea, a ver, ese pasaje tan rápido por la intendencia, donde en realidad la intendencia mira si se cumple con su ordenanza. Este edificio no cumple con ninguna ordenanza, ¿no? Es otra cosa. O sea, pasó rápido por ahí. Viene la Junta. En la Junta estuvo 10 días. Es cierto, ahora después cuando se apruebe, tienen que presentar cosas más concretas, más explícitas, el plano, el proyecto de ingeniería, que es complicadísimo. Imagínate, ese edificio del fondo son como 6 o 7 puentes de 100 metros de largo apoyados en 2 columnas.
Bien.
O sea, te regalo el ingeniero que va a hacer ese cálculo, ¿no? Pero bueno, nunca he visto acá algo de eso. De todas maneras, hay cosas que no hemos visto tampoco.
Claro. Si fuera por eso...
Ahora que te lo dije, lo pensé de nuevo.
Claro.
De todas maneras,
cosa no visto
se me ocurre que todavía falta mucho para esto, pero que va a salir, se va a aprobar en la Junta, porque como ya te dije, hay votos para aprobarlo, pero también porque el Gobierno Nacional está interesado en esta onda de recibir inversiones, ¿no?
Claro.
Recordemos que hay algunos proyectos edilicios, había 22 proyectos, algunos de ellos estaban en una comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, porque necesitan exoneraciones tributarias para saber si se comprendía eso. Bueno, ahí hay 22, que en total significan unos 300 millones de dólares, más o menos, de inversión, ¿no?
Lo que no es poca cosa.
Sumale los 400, estamos hablando de 700 millones,
¿no? Sí, por eso te digo,
o sea,
buena cifra.
Es una como una flauta encantadora de serpientes.
Tal cual.
Después veremos,
bien,
pues esta historia como ya la conocemos, cuando se habla de fuentes de trabajo...
Uh-huh.
La mayoría de las fuentes de trabajo que genera esto es a tiempo parcial, digamos, ¿no?
Sí, claro.
En realidad, incluso todo el proyecto tampoco ocupa mucha cantidad de gente. Es al principio, digamos, cuando el proyecto empieza a elevarse, pero después que está terminado,
sí, sí.
Es es mucho menos gente.
Bueno, ya están los datos oficiales, ¿no? Dos de cada tres puestos de trabajo son lo proveen las micro, pequeñas y medianas empresas.
Bueno, ese es un dato, pero digo, sí, para los que bueno, alucinan con la mano de obra acá, con esto,
sí,
¿no?
Claro,
no,
claro,
no,
claro.
Hay que tener cuidado con eso también.
Totalmente,
pero bueno,
de acuerdo.
El jueves te contaré cuál es el...
Exactamente, hasta pasado mañana, ¿eh? Porque mañana tenemos un programa especial, la vida cuenta de los 188 años, si no calculé mal, de la jura de la Constitución de 1830, centésimo, octogésimo, octavo.
Octavo.
Sí. Aniversario de la jura de la Constitución.
Acá un amigo me recuerda que la serie que te mencionaba al principio era Los Supersónicos, esa.
No.
Que tenía el edificio parecido.
Está como, vos estás, tomate la pastilla. Estás como cuando decía, este muchacho de 10 de Argentina. ¿Cómo es que se llama?
Disculpame, Daniel.
Disculpame,
Daniel. Sí. Vos no viste los dibujos animados. Esto vale la pena que le quitemos un poco de tiempo a Fabián y a Walter.
Walter, no, no vale. Él dice que no vale la pena. A mí los ojos de Walter no me mienten.
Dale igual, Carlito.
Se podría sumar. ¿Ustedes no vieron los dibujitos animados de los Beatles? ¿No los vieron nunca, por ejemplo?
De los Beatles.
¿De los Beatles? ¿No vieron los dibujitos? Cuando yo le decía a un veterano, qué viejo nítido, ¿ustedes nunca vieron eso?
Vos viste los Beatles en el Teatro de Praga, Negro de Praga. Déjate joder, loco. Por favor, es increíble. Lo vi en marionetas, en títeres.
La
vi a los Beatles.
Abusan que como TV, la TV no marcha, se hacen los pende conmigo. No importa. Un abrazo grande. Saludos grandes a los oyentes.
Se va a chupar, chao. Se va a chupar.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.